Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos a Rostro Universitario, espacio abierto al conocimiento. Como cada sábado los saludo con muchísimo gusto, soy Jimena Camacho.
Y yo soy Roberto Nájera, reciban además el saludo de todo el equipo de producción. Estamos transmitiendo en vivo y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros desde este momento.
4155-1060 y 01800-080-1060 son los números telefónicos. El día de hoy nuestra invitada hablará sobre emigración femenina, por lo que te hacemos la siguiente pregunta. Si conoces a una mujer que haya migrado hacia otro país, ¿cuáles son los problemas que tuvo que enfrentar en su travesía? Esperamos tus comentarios.
Y bueno, el robo y extravío de niños son situaciones por las que nadie desearía ni debería pasar, pero suceden.
Esta preocupación llevó a Citlali Margarita Sánchez Árcega, alumna de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM, Unidad Xochimilco, a diseñar una alarma localizadora para la protección de infantes.
Esto es la sección En el Laboratorio. Escuchemos.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Me llamo Citlali Sánchez, estudio diseño industrial y estoy en el 12º trimestre y soy de la UAM Xochimilco. Se llama YOLO, es una alarma localizadora para niños. Se trata de un par de alarmas, un receptor y un emisor. El emisor va hacia el niño o la persona que quieras proteger, es un brazalete de seguridad. Y el receptor es el que lo lleva el papá y es como un llaverito. Tiene dos programas, que es el de proximidad y alejamiento. En la proximidad es cuando se acerca de una distancia establecida, empieza a sonar el receptor. Y el de alejamiento es cuando se aleja más de una distancia, pues empieza a sonar. Tiene un rango de distancia de 1 a 25 metros. Y bueno, yo como elemento de seguridad extra estoy proponiendo ponerle cables de acero en los extensibles, de tal forma de que ni el niño, ni el ratero, ni cualquier otra persona ajena que al papá lo pueda abrir. Este es el concepto básico de la alarma y pues vienen 7 colores diferentes, le metí bastantes cositas para poder personalizarlo y que el niño se enamore de su producto. Pues yo creo que los papás están muy interesados porque la verdad sí les interesa mucho la seguridad y pues quién no ha tenido el problema de que de pronto se le escape el hijo o se le esconda, y más que nada cuando son chicos. En este caso es de 2 a 5 años, ¿no?, que es la edad de los más traviesos según las encuestas. La maestra nos pidió una problemática, atacar una problemática, y yo creo que la inseguridad es un problema muy grave aquí en México. Y pues ya de ahí se puede desglosando, ¿no? La inseguridad ciudadana, en qué consiste, pues asalto en vía pública, en asalto a casas y a carros. Pero pues no me quise ir tanto a las cosas materiales, ¿no?, sino más bien a las personas. Y en este caso, pues creo que los más afectados o los que se pueden parar más son los niños, ¿no? Más que los adultos o, bueno, tal vez los ancianos, pero creo que es diferente. Pues más o menos está rondando entre unos 300 a 400 pesos. Aún no defino muy bien algunas cosas porque estoy viendo algunos materiales. Entonces, dependiendo del material es también el costo, que involucra también procesos de producción que son diferentes y tienen diferentes costos, tanto el molde como el segundo es en producción.
El tema de hoy, migración femenina y derechos humanos.
Y para platicarnos sobre este tema, recibimos con mucho gusto a la maestra Cruz Velázquez Galindo, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la UAM Unidad Azcapotzalco y miembro del Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Marginalidad. Maestra, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sí.
Yo les doy las gracias por haberme invitado y espero poder servirles, y las preguntas que se hagan esperamos contestarlas.
De acuerdo con estimaciones de la ONU, en el año 2000, cerca de 175 millones de personas en el mundo se encontraban viviendo fuera de su país. ¿Qué determina, maestra, la movilidad de estos migrantes? ¿Se trata únicamente de un fenómeno de carácter económico?
Bueno, no es solamente de carácter económico, son muchos factores que influyen. Miren, la mayoría de los que migran son campesinos, son indígenas, en los últimos tiempos, porque siempre han, ha habido migraciones, sabemos que ha habido migraciones para descubrir el mundo, si no, pues no nos conociéramos, cuántos estábamos aquí fuera, y además, las migraciones ahorita se están dando por... Sí, también por motivos económicos es lo más importante, pero hay por intolerancia en el país, intolerancia religiosa, como lo que está sucediendo en los países árabes, musulmanes y demás, por cuestiones políticas, violencia generalizada, etcétera. Y lo más común, lo que vemos más, sí es por motivos económicos, porque bueno, en nuestros países, en Latinoamérica sobre todo, las sequías a veces son muy terribles, los campesinos pobres, porque desgraciadamente la firma del Tratado de Libre Comercio, pues también nos ha dejado bastante mermados en el campo, y pues solamente podemos ver que los campos que se están cultivando son los del noreste, son los que tienen un territorio bastante amplio para sembrar. En cambio, el gobierno pues hace poco por los campesinos pobres, y estos son los que se ven. Imagínense que su 1 hectárea les dé 700 kilos de producto, en comparación con lo que sucede en Estados Unidos, que les dan 7 toneladas de granos en Canadá y 9 en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos competir? Por eso es que tienen que salir y buscan, obviamente, irse a estos países primermundistas. Y ya no solamente para Latinoamérica, es Estados Unidos, también se van mucho a Europa. Si ustedes van a España, van a encontrar a mucha gente de Latinoamérica. Pero bueno, vamos a hablar en particular de toda esta gente que está saliendo, y es por motivos de que no tienen propiedad, no tienen... Estamos volviendo un poco a esa cuestión del feudalismo, al inicio del contrato, que solamente eran ciudadanos los que tenían propiedad. ¿Sí?
Ahora, de acuerdo también con las mismas estimaciones de la ONU, la incursión femenina en los procesos migratorios se ha incrementado de manera sistemática, sobre todo en las últimas décadas. De estos, por ejemplo, de estos 175 millones de migrantes, cerca del 50% son mujeres. ¿Qué explicaría este incremento?
Bueno, la búsqueda de empleo en los últimos años también ya no es solamente del varón. Ya es, acuérdense que las mujeres... Hemos encontrado que de 10 familias, 5 o 7 están regidas por mujeres. Y entonces, ¿tienen que salir por qué? Pues porque sus hijos no tienen que comer, tienen alguna enfermedad. Y bueno, estas mujeres pues se ven obligadas a salir de ese territorio. Ahora ya no, ya solamente solas, ya no es con el marido, con los hermanos o con los hijos. Ahora ya lo tienen que hacer solas. A veces nos parece increíble ver que tengan que salir de esa manera, pero no les queda de otra. En el país de origen no tienen empleo, en el país de origen no tienen propiedad, no pueden vivir del autoconsumo porque no les alcanza ni siquiera para eso, ¿sí? O a veces se quedan solas y no pueden pagar peones para que les ayuden a sembrar. Entonces, ¿de qué comen? Tienen que irse, se ven forzadas. Dentro de lo que yo he estudiado, muchas se vienen a la ciudad, las que son de México, se vienen a ser sirvientas, pero su sueño es irse fuera. ¿Por qué? Pues porque en México no les pagan lo que necesitan. La otra es, por ejemplo, del Istmo Centroamericano, que se vienen al estado de Chiapas y que de ahí pues tienden a subir a Estados Unidos. Ya conocemos que vienen en la bestia, que es el tren. Y entonces, esta situación, ¿qué hace? Pues que corran muchos peligros estas mujeres, ¿sí?
¿Cuál es la situación particular de la migración femenina en la actualidad y los principales problemas que enfrentan las mujeres migrantes?
¿Por qué migran? Ya había dicho un poco en la pregunta anterior, a lo mejor me estuve adelantando, que es por falta de tener un apoyo del varón, porque el varón se emigró y se olvidó de ellas, les dejan hijos, tienen a lo mejor una pequeña parcelita, pero no la pueden sembrar, no les alcanza para sembrar y van viviendo de lo poco que pueden ir haciendo en cerca de su casa, y pues se ven obligadas, como ya decía, a irse de Guerrero, de la montaña de Guerrero en México, de Oaxaca, y luego vemos también que ahora se está visibilizando la mujer en la migración, porque ya desde hace buen tiempo la mujer salía, pero en los últimos años, yo diría que de 30 años para acá, la mujer se ha hecho más visible, porque no es solamente la mujer mexicana, es la mujer latinoamericana la que está saliendo. A diferencia de, por ejemplo, de las musulmanas que no salen solas, pero la mujer latinoamericana se está atreviendo a salir y pues lo hace por la necesidad de poder ofrecerle una mejor vida a sus hijos y para ellas mismas. Aunque, por ejemplo, en Estados Unidos vayan a trabajar como sirvientas, como así hemos encontrado a las mujeres triquis, a las mujeres nahuas. Hemos encontrado muchas mujeres más bien, que se van a trabajar de sirvientas a Estados Unidos porque les van a pagar mucho más que aquí, ¿sí? No les alcanza, tienen a veces muchos hijos o mucha familia que depende de ellas, ¿sí?
¿Y los problemas que enfrentan ellas al migrar?
Los problemas que enfrentan ellas, pues, fuera de los micrófonos, yo le comentaba a la maestra Camacho que tienen que venirse en la bestia, sobre todo las que vienen
de Centroamérica,
pero muchas de Chiapas y de otros lados también ya se están viniendo ahí, y lo que decía que ellas comentan que no se pueden dormir porque las violan, cualquiera que se duerma, hombre o mujer, lo violan. Igual esto mismo sucede cuando llegan a las casas de migrante en México, se han quejado de muchas violaciones, entonces, no solo de mujeres, también de hombres, pero los hombres denuncian menos, porque es más vergonzante que se denuncie un hombre denuncie que lo violaron. Y no porque las mujeres no tengan pena, sino porque es más común la violación hacia mujeres, ¿sí? Esa es la cuestión. Además, bueno, tenemos pues una situación bastante grave ahora con las bandas de delincuentes que las raptan y las obligan a prostituirse. Hace poco aquí se hizo una redada en el centro histórico ahí por la Merced, y si nosotros nos hubiéramos dado una vueltecita, yo sí me la di varias veces y vi cómo jovencitas de 15, 13, 16 años se estaban prostituyendo, porque las envuelven en redes y las obligan y las están vigilando, que eso es lo peor. Y yo digo, ya tantos años y apenas fueron a darse cuenta. Esto tiene mucho, mucho tiempo. Los que vivimos en México y queremos a la ciudad, nos damos cuenta de todo esto, pero dices, y bueno, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde están los policías? Pues coludidos con ellos. Y eso es parte de lo que ustedes me están preguntando, qué sucede con las mujeres, ¿sí? No solamente son violentadas dentro de este éxodo masivo, sino también son cooptadas por estas mafias,
¿sí? La pregunta que te hacemos para participar en esta mesa es, si conoces a una mujer que haya migrado hacia otro país, ¿cuáles son los problemas que tuvo que enfrentar en su travesía? Esperamos tus llamadas al 4155-1060 o al 01800-080-1060.
Cuando se habla del fenómeno migratorio en nuestro país, pensamos en los mexicanos que van hacia Estados Unidos principalmente, pero también existen migrantes que se emplean en México, ya nos contaba un poco al respecto. ¿Quiénes son estos migrantes? ¿Cuál es su situación? ¿Y cuál es la situación en particular de las mujeres?
Bueno, ¿quiénes son? Bueno, los migrantes que vienen son beliceños, son varones que entran por la frontera de Quintana Roo y que vienen a trabajar como albañiles. Nosotros sabemos el auge que tiene el estado de Quintana Roo con todas las construcciones, y esto se dice que pasan pues alrededor de 500,000 beliceños y se quedan a trabajar, se termina el trabajo y regresan a su lugar de origen, pero otros siguen la travesía. En la frontera con Guatemala pues es más fluido el flujo de migrantes, no solamente guatemaltecos sino hondureños, salvadoreños, y dentro de estas oleadas migratorias vienen muchas mujeres a trabajar en el café, a trabajar en la pizca del café. Y algunas vienen con permiso solamente para poder trabajar en el estado de Chiapas. Y algunas otras vienen como acompañantes, algunas vienen a trabajar como sirvientas, porque pues es la temporada de auge para ellas poderse venir, porque no vienen poquitos, vienen en una oleada migratoria bastante amplia para poderse proteger entre ellos, pero algunas siguen a Estados Unidos y su punto de parada es Chiapas para poder recoger un poco de dinero, ganar un poco de dinero, y algunas incluso nos decían que se ven precisadas a prostituirse porque no encuentran trabajo. Pareciera, hace rato comentábamos también con la maestra Camacho, que pareciera fácil decir voy a vender tacos, voy a hacer sirvienta en las casas que tienen dinero, pero no es fácil porque no se puede absorber esa mano de obra, no todas las personas, no todos los que tienen pueden absorber, porque no son tantos los que tienen, y la mano de obra es bastante grande, y entonces algunos se regresan con su familia a su país de origen, pero otros siguen. Recuerden que el sueño americano que nos han vendido es algo muy importante para los que no tienen, y entonces pues no les importa incluso perder la vida, porque cuántos centroamericanos, cuántos mexicanos regresan, cuando bien nos va que regresen, mutilados o desaparecidos, simple y sencillamente lo que está sucediendo, que es muy grave ahora en nuestro país, que han sido desaparecidos. Incluso en la semana, mucha entrevista que le han hecho al padre Solalinde, y que está muy enojado porque dice que está casi seguro, incluso ha asegurado que ha sido el ejército y la policía quien secuestró a estos migrantes. Entonces, es el deterioro de la persona humana por el poco respeto a su dignidad y por la falta de empleo de estos gobiernos corruptos que hemos padecido, no solamente en México, sino en Latinoamérica, y que han hecho tratos o contratos a nivel internacional con países de primer mundo, que los únicos que han salido beneficiados son estos, y con esto nos damos cuenta por qué esas oleadas tan grandes y por qué las mujeres tienen que salir a la par de los hombres a luchar a brazo partido para poder ofrecer una mejor vida a su familia, sin importar todas las vicisitudes que tengan que pasar en el trayecto. Es una desgracia porque ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la dignidad de la persona humana? Eso a mí me parece catastrófico, y cada vez que se mete uno más a estas situaciones, llega uno a decir, ¿cómo puede suceder? En otra época yo decía, esto ya no puede suceder en el país, esto no va a suceder en el país, como lo que ha ocurrido con los pederastas y con todos. Entonces ahora, en el camino se encuentran también con estas bandas que las raptan, no solamente a las mujeres, sino a los niños, niñas, adolescentes, porque es el grupo más vulnerable. A lo mejor los hombres se pueden defender, pero las mujeres no, y las obligan. Les dicen que si no, algunas que han logrado escapar, Les dicen que si no se hacen lo que les piden de prostituirse, van a ir a matar a su familia. Y entonces, ¿qué hacen estas mujeres? Esa es una aberración totalmente, muy grande. De verdad, es inimaginable estar en esas cuestiones. ¿Sí?
Durante los últimos años, maestra, hemos presenciado un endurecimiento de las políticas migratorias en prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué implicaciones tienen estas políticas para el caso de la migración femenina?
Bueno, han endurecido porque cada vez dejan entrar, o supuestamente dejan entrar, pero los flujos migratorios no paran. Los flujos migratorios, si ustedes algún día pudieran ir a la frontera de Chiapas o alguna otra frontera, podríamos darnos cuenta de que con todo el endurecimiento, con poner retenes de militares y de judiciales, que se van a enojar si les digo así, ¿verdad? Pero bueno, ya se llaman de otra manera, si vemos que han puesto todas esas, siempre van a buscar resquicios para poder fluir, porque no se quieren quedar solamente en México. Claro. Este país es muy pobre, no puede darles lo que necesitan. Si no se lo puede ofrecer a los mexicanos, pues obviamente que a los extranjeros menos. Pero ¿qué sucede? Pues van siendo víctimas, no solamente de las bandas, también hay que ser precisos, y lo que dice el padre Solalinde, muchas veces el mismo ejército viola a estas mujeres, con tal de que las dejen pasar, pues las amenazan y pues las obligan las someten, pues, y ese sometimiento es una violación a sus derechos. Claro. A su dignidad, y entonces esto es lo que sufren las mujeres cuando llegan a las casas de migrantes. Ellas platican todas sus por eso muchas veces nos enteramos y esperamos poder tener el tiempo suficiente para ir más a conocer de más viva voz esta situación, porque eso ya no se lo cuentan a uno. Es como cuando yo voy con las indígenas y me platican, es que mi casa, esta que tengo, es porque me fui a los Estados Unidos, porque si no aquí no lo hubiera podido hacer. Y eso es lo que ellas buscan, tener vivir una mejor vida, redundando la situación, vivir, que sus hijos tengan una mayor educación para que no tengan que emigrar, pero también piden que en sus países o que en sus estados, como los estados que expulsan migrantes a los Estados Unidos, piden que haya mejores cosas. Pero si nosotros leemos cualquier libro de la montaña de Guerrero o de Oaxaca, nos damos cuenta en la pobreza que viven. Hay un libro que se llama La Miseria. A mí me gustaría que si lo pueden leer, se dieran cuenta en qué condiciones viven, en que no tienen ni siquiera un servicio médico cerca y que todo lo que tienen que hacer al municipio. Y que tienen que irse en camionetas, y si no tienen para pagarlas, pues el hijo se les muere. Entonces, por eso los migrantes centroamericanos tampoco se quieren quedar en México, ¿están de acuerdo? Y esas son las desventajas muy grandes para las mujeres, porque se encuentran en dos fuegos, con las bandas de delincuentes y con el ejército, que ya no sabemos cuáles son peores.
¿Cuáles son las medidas y políticas en materia de derechos humanos que el gobierno mexicano debería implementar para salvaguardar a los migrantes en nuestro territorio, maestra?
Pues yo creo que aplicar de manera decidida los preceptos contenidos en los artículos del 1 al 29 de la Constitución, con el cual los términos de igualdad, libertad, libre tránsito, educación, etcétera, cristalizarían en la condición de las mujeres, de los niños, de los varones, que no tuvieran que salir. Si se aplicara todo esto, los dejarían transitar libremente, pero como también decían en un noticiero el día de ayer, pues ya no sabemos si quitan al ejército, ya no sabemos quién es más peligroso, ¿no? Sí, esa es la situación. Y entonces, para que no suceda lo mismo que no se siga denunciando por las ONGs, lo mismo que nosotros denunciamos, que hacen con nuestros migrantes en Estados Unidos, las ONGs de Honduras, Salvador, Guatemala también hacen eso. E incluso es lo que se dice, si se aplicara esto del 1 al 29, pues nos iría mejor tanto a los mexicanos como a los migrantes extranjeros.
Nos ha llamado Felipe Gabriel Thierry, nos dice gracias por el libro Elecciones y Partidos Políticos en México 2008 y felicidades por el programa. Fue ganador, sí.
Gerardo Ramírez dice, estaría bien anexar en la mesa el tema del robo, rapto de gente, porque hombres y mujeres raptadas van a otros países a prostituirse. Uh-huh. Maestra Cruz Velázquez Galindo, profesora investigadora del Departamento de Derecho de la UAM, Unidad Azcapotzalco, y miembro del Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Marginalidad. Muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias. Esperamos nos vuelvan a invitar, y si no a nosotros, por lo menos a otra gente del grupo, para que venga a dar sus opiniones con respecto a diferentes temas, porque cada uno maneja sus propios temas.
Con mucho gusto, maestra, gracias. Ricardo Hernández Murillo es un médico egresado de la Unidad Xochimilco de nuestra UAM.
Y actualmente se desarrolla como especialista ambiental para el Banco Mundial en México y América Latina.
Escuchemos a Ricardo Hernández Murillo en la sección Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Mi nombre es Ricardo Hernández Murillo. Estudié la carrera de medicina en la Unidad Xochimilco. Inicié en el año 1976. Fue la tercera generación y eso fue algo determinante en el momento en el que estaba la universidad muy abierta, muy receptiva a que los alumnos participasen en la construcción de este nuevo proyecto Xochimilco. Actualmente trabajo como especialista ambiental en el Banco Mundial, en la Ciudad de México, llevando proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y en general proyectos de la cartera ambiental del Banco en la región de América Latina. Ser egresado de la UAM pensábamos que podía ser una marca negativa en comparación con la Universidad Nacional o con las universidades privadas. Pero al cabo de los años se convirtió en un distintivo positivo de gente proactiva, de gente creativa, de gente que buscaba nuevas formas de enfrentar los viejos problemas. Ciertamente creo que el sistema modular, que la manera de visualizar las materias, la manera de integrarlas para tratar de entender la realidad, marcó la manera en que muchos de los egresados de la UAM vemos y enfrentamos el mundo. Recomendaría a todos estudiar en la UAM o en un sistema modular o en un sistema similar que aspira a integrar las diferentes disciplinas y maneras de abordar la realidad de una manera más integrada, de una manera más comprensiva, porque lo que nos ha demostrado el tiempo es que las viejas disciplinas se van quedando cortas frente a los nuevos problemas. El sistema modular nos preparó para un mundo cambiante. Las viejas disciplinas que estaban instaladas en realidades muy estables, de pronto son un poco insuficientes para lidiar con este mundo cambiante. Yo me formé como médico en toxicología, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, abordé temas de salud pública y de salud ambiental. Y hoy día mi trabajo tiene que ver con un tema absolutamente relevante y absolutamente complejo y transversal, que es el medio ambiente. En definitiva, la clave del éxito tiene que ver con hacer cosas que a uno le gustan, porque finalmente uno hace bien las cosas que le gustan y a uno le gustan las cosas que hace bien.
Noticias.
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 otro motivo de celebración para nuestra UAM.
Así es, el pasado lunes 27 de junio iniciaron formalmente los trabajos para la construcción de lo que será la sede definitiva de la Unidad Coajimalpa.
La Unidad Coajimalpa estará ubicada en el predio denominado El Escorpión, en la zona La Ponderosa de la Delegación Coajimalpa.
Este terreno fue donado por autoridades del gobierno capitalino en el 2004 y cuenta con una extensión de más de 3.5 hectáreas.
La primera etapa del proyecto arquitectónico de la Unidad Coajimalpa concluirá en 15 meses.
Muchas felicidades. El día de hoy nos despedimos, pero los esperamos el próximo sábado. El tema será Viva la Música.
Muchas gracias por su atención. Esperamos que nos escribas a las direcciones de correo electrónico cualquier día de la semana, radio@correo.uam.mx y rostrouniversitario@radioeducacion.edu.mx.
Y recuerda que en www.uam.mx/radio/rostro se encuentran todas las emisiones de Rostro Universitario. Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción de Laurelena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia y atendiendo sus llamadas Araceli Cuadros.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voces con Ipasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Roberto Nájera y Jimena Camacho.
Hasta
la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.